Pues todos sabemos la serie de afirmaciones, de críticas, de razonamientos de diversos medios de comunicación, de muy distintos comunicadores, me parece que todos ellos al servicio de ya sabe usted quién, que bueno, han llegado al extremo de señalar que Martín Esparza es culpable de lo que está sucediendo ahorita en la salud del huelguista del Sindicato Mexicano de Electricistas, quien, bueno, pues está en su lucha, está pidiendo un diálogo, está pidiendo que se reconozca todo lo que debe reconocerse en este conflicto. Y se han creado una serie de expectativas, de leyendas urbanas con respecto a la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas, que desde ahora, se lo señalo sin ningún rubor, porque me parece que luchadores como ellos son los que el país necesita para intentar poner un freno a todos estos hechos que nos están sacudiendo el día a día, que nos están alterando económica, socialmente, familiarmente, en todos los renglones, y que gracias a esas marchas, a esos mítines, a esa rebeldía, porque parece que son ya los únicos que se rebelan ante la situación que se vive en el país, acompañados de algunos mineros y telefonistas, habrá que reconocerlo también, pero no de los ciudadanos en general, que somos los que estamos afectándonos directamente, es que podemos todavía hacer algunos reclamos. Es que no le han cortado a usted la luz, aunque no pague, en el caso de la Comisión Federal de Electricidad. Es que no pagamos a 20 o a 30 pesos el kilo de tortillas. Es que, en fin, todos hemos recibido beneficios de todos ellos. Pero además yo creo que Martín Esparza no puede negarle a alguien su decisión de luchar de la manera en la que considere más conveniente. Pero para que nos aclare todo esto, y una vez dada la tendencia de la entrevista, que como usted verá es para favorecer a los del Sindicato Mexicano de Electricistas a través de sus verdades, es que tenemos en la línea a don Martín Esparza. ¿Cómo te va, Martín? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes, compañera Lidia Arellano, y saludamos a los compañeros que están ahí en la cabina, Ricardo Iglesias, y a este programa tan importante, el Estado de los Estados, que nos permita, pues, dar nuestro punto de vista y los radioescuchas hagan su mejor juicio. Qué bueno que
también
todavía
está con
hay...
nosotros Paco Rodríguez, Martín.
Sí, sí, Paco Rodríguez, también un saludo a nombre de todos los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas.
Igual, Martín, gracias.
Especialmente del ingeniero Cayetano Cabrera Esteva, que hoy cumple 88 días en huelga de hambre. El licenciado Miguel Ángel Ibarra también es egresado del Politécnico, en sus especialidades en economía. Él tiene 86 días en huelga de hambre, y los demás compañeros que están en el Zócalo de la Ciudad de México. Mencionarles a los radioescuchas que este conflicto del sindicato es el... tenemos el mismo enemigo, todos los mexicanos, de un gobierno insensible que busca imponer condiciones que tiene pactadas con los organismos financieros internacionales, con las multinacionales, que es acabar con las empresas públicas, los organismos públicos descentralizados, como el caso Luz y Fuerza, y que, bueno, también tiene el compromiso de modificar la Ley Federal del Trabajo, quitando los contratos colectivos y desaparecer a los sindicatos. Recordemos que el partido en el poder se ha creado a partir de ir en contra de ese Estado benefactor y de justicia social que establece la Constitución, y sobre todo también la entrega de la fibra óptica a un monopolio como es Televisa, Telefónica, Movistar, Megacable, hoy a más de 9 meses de resistencia en contra del Estado y la oligarquía que gobierna nuestro país, pues han salido a relucir las verdaderas intenciones de esta decisión autoritaria, y que el sindicato ha estado buscando a través de la legalidad de que se restablezca el Estado de Derecho. Sin embargo, vimos cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está para garantizar las garantías individuales de los trabajadores y de los mexicanos, hoy está subordinada a los intereses económicos. Y nosotros venimos insistiendo que atrás está el decreto del decreto de extinción, es también la privatización. Ya están cambiando medidores por la noche con lujo de violencia la PFP y compañías contratistas para meter equipos de medición que valen 6,000 pesos y que ahora los tienes que activar con una tarjeta magnética, y sobre todo el incremento a las tarifas de luz, y le han retirado el subsidio. Ahora los mexicanos, si no nos oponemos todos a que se siga prestando un servicio público de electricidad, que el pago es bimestral y primero tienes que consumir la electricidad y después pagarla, hoy con este tipo de medidas prácticamente tienes que comprar la electricidad por adelantado, y una vez que se te termine tu tarjeta magnética tienes que ir a recargarla. Entonces, si tienes dinero tendrás luz, y eso es lo que el sindicato ha venido defendiendo como parte de las premisas fundamentales de la nacionalización de la industria eléctrica, establecida el 27 de septiembre de 1960 por el presidente de la República en ese entonces, el licenciado Adolfo López Mateos. Hoy hemos planteado una serie de alternativas porque dicen que ya se extinguió la empresa, pero el quien administraba Luz y Fuerza del Centro es el director Jorge Gutiérrez Vera, y a él lo pone el Ejecutivo Federal como delegarle esa administración. Ya no está Gutiérrez Vera, pero sigue estando el patrón en este caso, que es el Ejecutivo Federal. La fuente de trabajo sigue estando. Lo que quieren ellos es meter, como lo hemos visto todos los mexicanos, compañías contratistas con trabajadores sin derecho al contrato colectivo y sin sindicato. Somos un sindicato que no nació ayer, nació hace 95 años, ya vamos a cumplir 96. Y lo importante es tener una protección para los trabajadores, que somos los que generamos la riqueza. Estamos en esta etapa de decisión, y si observamos la criminalización a nuestra justa demanda, porque no hay antecedentes en el país ni en el mundo, que sin aviso y con lujo de violencia, con las fuerzas armadas y militares, tomen por asalto nuestras instalaciones y se despida a 44,500 trabajadores de un día para otro, violando todas las garantías civiles, que es el debido proceso, violando todos los derechos humanos fundamentales, como es el empleo digno, la contratación colectiva y poder organizar un sindicato. Estamos en esta etapa, muchos medios de comunicación que obedecen a los intereses de la misma oligarquía, lejos de ayudar a resolver este conflicto, porque lo hemos dejado muy claro en un documento enviado al Ejecutivo Federal, que los sindicatos no somos el problema de la economía del país, sino somos parte de la solución, y que la solución está en la propia Constitución que nos rige a todos los mexicanos.
Ahora bien, Martín, todos estos medios de comunicación y estas empresas que se ven favorecidas con estos cambios y todo lo demás, sabrán, sobre todo los dueños de los medios, que van a tener que comprar su tarjetita y pagar la luz antes. Ellos lo sabrán, porque al final de cuentas estar protegiendo todos estos intereses también va a ir en contra de los suyos, ¿eh? Les supongo que tendrán que hacerlo, o ellos van a tener un tratamiento especial.
De hecho, los grandes consumidores tienen un tratamiento especial, que son los industriales. De todo el consumo de energía nacional, los industriales consumen el 80% de lo que se genera, y un 20% son las familias de servicios domésticos y comerciales.
Pero ¿y a la hora de los números en pesos y centavos, quién carga la mayor parte, el 20% o el 80%?
El 80% son los que no pagan la luz. ¿Por qué no pagan la luz?
El consumo de energía. El 20% restante es el que sostiene a todos, ¿verdad?
Sí, claro.
Y es el 80%, que le están ahorcando.
El 80% del consumo, que son los industriales, consideran el consumo de energía eléctrica como un insumo. Y este insumo se lo cargan a su producto final. Y además, el recibo de luz que pagan los industriales es deducible de impuestos. O sea que los mexicanos que pagamos impuestos, como somos los trabajadores, como son las familias que pagan el impuesto del IVA, al final son los que subsidian el recibo de energía eléctrica a los grandes consumidores, y a los de menos consumo, que son los domésticos y los comerciales, pues se les viene ajustando a la alza el propio el consumo de energía eléctrica o el costo. Ya se le retiró el subsidio para este año a toda la tarifa doméstica y comercial, y ahora pretenden que estos usuarios, que son la mayoría, porque son los millones, por lo menos tenemos en nuestra zona de atención el sindicato, prácticamente son 6 millones y medio de usuarios. De esos 6 millones y medio de usuarios, únicamente 4,046,000 usuarios son los grandes consumidores, que son los que consumen el 80% de la energía en nuestra zona, y los millones de usuarios, que prácticamente son 6 millones y fracción, pues son los que pagan más caro la luz, y ahora pretenden que la paguen por adelantado con ese tipo de tarjetitas, con un medidor que vale 6,000 pesos, y abajo en el recibo del recibo hay una leyenda que es un cargo de un seguro de vida que tienen que estar pagando los usuarios. Esta es la privatización, pues por asalto, de facto, sin el marco jurídico, y es el reclamo que hemos hecho también en el Congreso de la Unión, porque ahora con la sentencia de la Corte, pues le dan facultades que no tiene el Ejecutivo de extinguir organismos públicos descentralizados, los cuales tienen, están definidos como áreas estratégicas o prioritarias, servicios públicos y seguridad social, sin pasar por el Congreso de la Unión. Esto es un asunto delicado, y todavía la Corte dice que no es necesario que te avisen cuando te van a quitar tus derechos, toda vez que es por el interés público y la economía nacional, violentando entonces las garantías individuales, que es el artículo primero de la Constitución.
Oye, eso es gravísimo. Fíjate que en Yucatán, una forma de protesta que les dio resultado cuando incrementaron en pleno verano las tarifas de energía eléctrica, y bueno, pues imagínate con los calores en esa ciudad, uno se está asando, literalmente, fue hacer un apagón. Y fue de tal repercusión el apagón que quedaron tiesos los de la comisión y no subieron las tarifas eléctricas. ¿Por qué? ¿Por qué no han hecho ustedes un llamado a todos los que dependíamos de la compañía de luz, que era a quien liquidábamos nuestros recibos, etcétera, etcétera, y de quienes recibíamos el servicio, pues que hiciéramos un apagón? Yo quiero ver ese Distrito Federal durante 5 minutos totalmente en penumbras, para que todos podamos protestar. No podemos pagar la luz por anticipado. No podemos seguir subsidiando el 100% del consumo de energía eléctrica cargado sobre ese 20% al que te refieres. No podemos permitir tampoco que los servicios públicos lleguen a privatizarse de tal suerte que al rato pues una empresa va a manejar el registro civil y otra va a manejar también ya se intentó con el RENAVE, también con las tarjetas y el registro de vehículos. Y yo no sé cuántos servicios más se tengan que privatizar: la recoja de basura, el servicio de pavimentación. Bueno, y entonces la burocracia, ¿para qué está? Y todas estas empresas trabajan con un margen de utilidad que, bueno, finalmente debería de quedar como descuento o en las arcas públicas o en la generación de mayores empleos o en inversiones públicas, porque ninguna de estas empresas trabaja sin recibir un margen de utilidad sensacional. Y entonces pagamos impuestos para pagar intereses sobre deudas que no propician el desarrollo del país, y además todavía pagamos impuestos para dejarles utilidades a estos empresarios cómplices de los malos gobiernos y de las pésimas administraciones, ¿no?
Sí, aquí en el análisis que hacemos de los 28 años de esta política capitalista, con los acuerdos comerciales que México ha firmado con Canadá, Estados Unidos, con la Unión Europea y demás, que se han privatizado más de 1,000 empresas del Estado, y hoy las condiciones son de muchísima desigualdad social y muchísima desigualdad económica, y unos cuantos son los que atesoran la mayor parte de recursos del país. Tenemos a los hombres más ricos del mundo y no hay recursos para generar empleos, ni por lo menos para garantizarles la educación pública a millones de jóvenes que se quedan cada año sin poder acceder a la universidad o al Politécnico Nacional, o las escuelas públicas. Entonces estamos ante una conspiración de estos oligarcas, con la complicidad de los que están en los gobiernos, pues para privatizar todo. El proyecto que firmó Felipe Calderón con esta oligarquía de las multinacionales es el proyecto México 2030, que quiere decir que es la privatización de Pemex, la privatización de CFE, la privatización de Luz y Fuerza, que es la privatización de los servicios públicos, la inversión en todo el sector de la minería, en la seguridad social, en la educación pública. Si no todos los mexicanos levantamos la voz, como lo hemos venido haciendo el sindicato, pues prácticamente vamos a encontrar de por sí ya un país superendeudado. Le debemos lo del IPAFO a Proa, se deben los contratos de servicios múltiples de Pemex, se deben todos los préstamos que ha hecho CFE con el Banco Mundial de Fidiriega, y eso ya representa el 74% del Producto Interno Bruto. Por eso observamos que suben los impuestos, que suben el costo de los servicios, y se insiste que esta política nos va a sacar adelante cuando ya se demostró que esta política económica pues ha sido un desastre para la economía de nuestro país. Hoy tenemos que retomar todos los mexicanos, me parece, juntos, pues, la defensa de los servicios públicos, que se respete la Constitución y recuperar todo lo que las multinacionales y la oligarquía nos ha venido quitando a lo largo de todo este tiempo. Y es fundamental y trascendental la lucha del ESME, la lucha de los compañeros mineros de Cananea, que ya se cumplen 3 años con la huelga. Hoy no nada más utilizan los recursos económicos de los impuestos para combatir al supuesto crimen organizado, sino también para quitar, despojar a los trabajadores de su fuente de empleo, que es lo único que se tiene de patrimonio, utilizando al ejército y la PFP. Hoy pueden ustedes observar que los 489 centros de trabajo de Luz y Fuerza del Centro están tomados por la Policía Federal Preventiva, con la gente del Estado Mayor Presidencial, incluso gente del ejército. Estamos ante una situación de sitiado todo el país con esta supuesta guerra del crimen organizado, y esta vez no es la forma de resolver el tema de la inseguridad. No nada más es de que no te maten, sino que la inseguridad es que tengamos empleo, que tengamos seguridad social, que haya recursos públicos para la educación, para la salud, y esa es la mejor forma de resolver esta política de inseguridad que pues, tanto daño está haciendo al país.
Sí, que nos ataca por todos lados. Martín, dicen, se publica que quieres un diálogo con Felipe Calderón, que tienes ahí un proyecto para que se convierta la CFE en patrón sustituto, y con ello, bueno, pues garantizar pues que pudieran regresar a sus labores los del Sindicato Mexicano de Electricistas, que tiene toda una estrategia para esto. ¿Es así o se está deformando la información? ¿O qué es lo que quieres hablar con Calderón?
Pues es el único que puede resolver este conflicto. Hemos estado desde que empezó el conflicto en la Secretaría de Gobernación. El 28 de marzo entregamos ya una propuesta integral al licenciado Fernando Gómez Mon, pero ahora también ya es despedido. Ya también ya se suma a la lista de los despedidos en el país. Ya no hubo respuesta. Entonces aquí es muy claro. El Ejecutivo Federal es pues el patrón de las empresas públicas, de las empresas del Estado. Él delega la responsabilidad en funcionarios que él mismo nombra como parte de su gabinete ampliado, que es el director de Luz y Fuerza, lo pone él. La Junta de Gobierno de Luz y Fuerza la pone él. La Junta de Gobierno de CFE la pone él, y el director de CFE lo pone él. Entonces aquí, si ya no está el director de Luz y Fuerza, pues, pero sigue estando el patrón, que es el Ejecutivo Federal. Entonces la materia de trabajo subsiste, toda la infraestructura que está en nuestra zona la ha construido por generaciones los trabajadores agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas. Y quien es primero en tiempo es primero en derecho. Le transfirieron todos los activos de Luz y Fuerza a la CFE a través de un convenio que hicieron en 25 minutos el día 11 de octubre a través de un notario público. Lo único que faltó transferir fue a los trabajadores y al contrato colectivo de trabajo, cuando en cualquier empresa el principal activo son los trabajadores. Y aquí tiene mucho que ver con la aportación de los trabajadores a lo largo de nuestra carrera laboral, que es un fondo de reserva de jubilación. Cada semana y cada año, en el mes de mayo, se va constituyendo y aumentando este fondo, y este fondo ha venido invirtiéndose desde 1937 en infraestructura eléctrica, que es la mejor garantía para asegurarte el contrato colectivo de trabajo y la jubilación. Y hoy pretenden, por su interés de acabar con los contratos y entregar la industria eléctrica a las multinacionales, acabar con todo el derecho que tenemos de preservar el empleo digno. Entonces, por eso lo estamos planteando así. Luz y Fuerza tiene un gran potencial económico, entre ellos es la fibra óptica, que es el proyecto firmado por el la autorización del Ejecutivo Federal. Lo firmó Javier Lozano, lo firmó la Secretaria de Energía, lo firmó el Secretario de Hacienda, que hoy es el Presidente del Banco de México, y es un convenio firmado con vigencia 2008-2012, pero aquí le ganaron los intereses económicos al Ejecutivo en entregar la fibra óptica a empresas privadas, querer entregar la industria eléctrica a Iberdrola de España, a Unión Fenosa de España y a Repsol de España, que son los que están suministrando el gas para la generación de electricidad en el país. Eso es lo que está dejando.
Entonces, ¿tú le vas a plantear a Calderón que, a ver, tres puntos o cuatro, que te digan, a ver, tiene usted aquí dos minutos para decirle a don Felipe qué es lo que quiere? A ver, ¿qué le vas a decir?
Nosotros ya establecimos la propuesta que debe de ser una estructura similar que tienen las divisiones del interior de la República, la CFE. Aquí quedaría la división centro-sur de CFE. Incluso ya no estamos con la idea de que debe ser luz y fuerza del centro, que sea una sola empresa en todo el país, que es la CFE, pero aquí también podemos estar los dos sindicatos en la misma empresa, con una estructura que ellos ya crearon administrativa en nuestra zona. Incluso ya dieron de alta registros patronales en la zona de atención de luz y fuerza del centro. Y aquí es simple, es reorganizar las actividades de todos los que estamos, que son los expertos en materia de operación de las subestaciones, de mantenimiento de la línea de transmisión.
Bueno, y vamos a suponer que te dije que sí. Vamos a suponer eso. Bueno, a ver, don Martín, me parece muy bien van ustedes a integrarse a la Comisión Federal de Electricidad y hacer esto. Y bueno, pues la primera tarea de tus agremiados, que además son muy duchos en estas áreas, pues va a ser cambiar lo más rápido que se pueda los medidores, entregarle a cada quien sus tarjetas de prepago y que se arranque esta nueva etapa. Porque pues al entrar ustedes a trabajar a la Comisión Federal de Electricidad, que ya sería también su patrón, bueno, pues tendrán que cumplir las tareas que el patrón les designe. ¿Y entonces sí, aquí, en dónde se va a quedar toda esta lucha, Martín?
No, aquí hay algo muy importante, que es la defensa de la empresa pública de suministro de energía eléctrica.
Por eso, sí. Pero les va a seguir correspondiendo a ustedes. Ustedes van a decir, bueno, nosotros somos empleados y a nosotros nos mandan. Entonces, no, pero ya se abandona esto.
No se abandona, porque tenemos una iniciativa de ley en el Congreso de la Unión para la tarifa social y que paguen el costo de la electricidad a los industriales, como es el costo de producción más todo el cargo de transmisión, transformación y el servicio. Y aquí
Pero el caso que estamos ahorita criticando y del que tú nos estás alertando de tener que dar tarjetas de prepago, al arreglar ustedes su conflicto, porque hay una situación, Martín, cuando la compañía de Luz y Fuerza empezó a incrementar tarifas a tontas y a locas y a meternos en renglones de un contrato que no habíamos firmado y que tú muy bien nos explicaste, bueno, pues resultó que uno iba, ponía sus quejas y encontraba oídos sordos a la gente que atendía ahí. Y bueno, al final esto resultó, y tuvo, lo hemos visto, pues hasta aplausos de quienes se sentían agredidos y dañados por la actitud de los de Luz y Fuerza, de los trabajadores, ahí les echaban la culpa. Y entonces ustedes pues salieron perdiendo en cuanto a apoyos de la ciudadanía se refiere. Ahora que a lo largo de las conquistas y de uno que otro programa que nos atrevemos a decir todas estas cosas, muchos reflexionaron y se dieron cuenta del error que se estaba cometiendo agrediéndolos, bueno, pues hoy también se preguntan, y yo me pregunto también, bueno, ¿y si arreglan su conflicto laboral, nos dejan colgados de la brocha y otra vez a volver a empezar?
No es así, porque ahorita tenemos el reporte de que de cada 10 usuarios únicamente están pagando 3, y eso permite defender el servicio público, y estamos organizando en colonias, delegaciones, en barrios, comités de usuarios.
Pero si te dije, Calderón, bueno, yo le arreglo su asunto laboral, pero ya deje usted de estar molestando y déjeme a mí poner mis tarifas y mis empresas concesionarias, no esté usted molestando por ahí porque no le corresponde. ¿Qué hace?
No puede ser, porque hoy mismo en el Senado de la República están discutiendo el cómo van a resolver ahora la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Hoy el senador Pablo Gómez con los diputados del PRI prácticamente plantearon de que cómo se va a resolver toda vez que la ley del servicio público no se ha modificado, y hoy plantearon una iniciativa de ley para revisar esto desde las prácticas que está haciendo CFE de manera irregular y de manera autoritaria sin tener el marco jurídico, y eso nos permite ponernos en la discusión firme de la defensa de la empresa pública, porque las tarifas de luz, ¿quién las fija? A propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, las fija la Secretaría de Energía, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Economía, y el planteamiento de la iniciativa de ley que metimos en el Congreso de la Unión es que las fije el Congreso de la Unión, las tarifas eléctricas, que son los representantes del pueblo, y se impulse la tarifa social para todos los usuarios, que son los más, que son los usuarios domésticos y comerciales, y que se aplique correctamente el costo del suministro de energía eléctrica a lo que es prácticamente los industriales. Desde que estábamos nosotros adentro en el sector, quisieron meter estos medidores de prepago, pero contravienen la ley del servicio público y su reglamento, y no lo permitimos. Entonces lo vamos a continuar haciendo, y por eso le decimos a los usuarios que en este momento es muy importante su opinión de ellos, y sobre todo que no paguen el recibo de luz hasta que el Congreso de la Unión pues legisle en materia de electricidad y restablezca el Estado de Derecho para preservar el servicio público de electricidad para los millones de usuarios en todo el país.
Bueno, porque mira que igual nos pasó con los teléfonos, ¿sí? Los teléfonos, al privatizarse después, bueno, pues la empresa concesionaria es la que fija las reglas del juego, y en las reglas del juego pues las tarjetas para las llamadas de teléfono también son de prepago. Y si se privatiza el suministro de energía eléctrica, pues también las empresas podrán decir, bueno, pues es mi facultad, después de esta concesión, poner tales y cuales, así que o le apuran ahí en el Congreso o se los comen, ¿eh?
Sí, pero aquí es muy importante la participación de todos, porque el marco jurídico constitucional y la ley del servicio público no se ha modificado. Entonces, no, si no se ha modificado, ¿por qué este tipo de prácticas? Si tiene una razón, es la seguir exprimiendo a las clases más desprotegidas para hacerle frente a los contratos multimillonarios que ha hecho la CFE con las multinacionales, incluyendo los que generan electricidad como productor independiente de energía, que les dan contratos por 30 años, y el contrato de gas que hicieron con Repsol por 20. Entonces, si ellos son los responsables, pues ellos tienen que pagar y no el pueblo de México. Es muy importante la participación de los usuarios, porque ya a 9 meses ya quedó muy claro, porque mucha gente pensaba que era un conflicto gremial del gobierno en contra de un sindicato, pero aquí es un conflicto de la entrega de la industria eléctrica a las multinacionales. Pero lo más grave es que ni han modificado la Constitución, y tampoco han modificado la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, ni tampoco han modificado el reglamento de esta ley, que lo maneja como servicio público y debe de ser el consumo bimestral, y primero es el consumo y después el pago, y eso es lo que estamos impulsando nosotros, y vamos a continuar en esta área. Sigue abierta las mesas para las quejas en la Profeco, y que se están recibiendo, ¿eh? Se están recibiendo, se están entregando, y también le estamos apoyando con asesoría por parte de los técnicos y los expertos en el área comercial para explicarles cómo está, y que se defienda por parte de los usuarios pues la energía eléctrica como un servicio público, y no puede quedar en manos privadas ni este tipo de prácticas que ponen en riesgo la economía. Si no, el día de mañana, en el caso de Telmex, pues sí legislaron y privatizaron, pero acá no han legislado y no han privatizado. Pues es momento de que todos nos sumemos a esta lucha, que tiene que ver también con la defensa del propio Sindicato Mexicano Electricista.
Bueno, pues deberías de poner fecha al apagón, porque como dice la canción, con el apagón, qué cosas suceden, ¿no? Algo así, sí. Dice una canción de Yuri, de acuerdo, ¿eh? Yo creo que con una fecha de apagón, para que se note pues cuántos estamos en contra, ¿no?
Sí, además los apagones están todos los días, hay fallas permanentes por la falta de mantenimiento a las instalaciones, que son 9 meses, por la falta de pericia de las compañías contratistas, y todos los de la zona central del país están esperando a la empresa de clase mundial que no llega, y están esperando que bajen las tarifas de luz, que fueron las campañas que les costaron al pueblo más de 600 millones de pesos para hacer creer que todo lo estaba haciendo bien el Ejecutivo, y no es cierto. Entonces nosotros hemos puesto en consideración también del propio Congreso y de Gobernación pues la experiencia en la mano de obra de los trabajadores. Aquí cerquita del sindicato está la subestación Cuauhtémoc, en la delegación, y ya la quemaron las cables de potencia, quemaron las subestaciones, y están construyendo una línea de transmisión sobre la acera de las banquetas en el caso 45, en postes de madera que no se ocupan en luz y fuerza desde 1940, de manera provisional, y además también está poniendo en riesgo la vida de la gente que está aquí,
claro,
sus propios aparatos. Entonces no tienen la pericia, y nosotros tenemos pues todo lo que hemos aprendido en capacitación y adiestramiento.
En tantos años. Martín, se nos acaba el tiempo. Ya nos comimos además todos los anuncios comerciales y todo lo demás. Te agradezco mucho que hayas aceptado nuestra llamada y seguimos en contacto, si te parece.
Claro que sí, nosotros mañana vamos a ir a Gobernación a las 6:30 de la tarde a dejar este documento, un emplazamiento sobre cómo podemos resolver este conflicto, y además sigue firme el compromiso del sindicato con el pueblo de México, que hemos recibido la solidaridad en todo este tiempo para defender la industria eléctrica en manos de los mexicanos y la tarifa social que se impulsa en el Congreso de la Unión para evitar que sigan los abusos en los cobros por parte de la CFE.
Gracias, Martín. Suerte.
Hasta luego. Gracias.
Hasta luego. Pues vámonos al corte y enseguida volveremos.
XENK, Radio 620. La estación que llegó para quedarse. Transmitiendo en 620 kHz con 50.000 watts de potencia. Desde sus estudios en Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Radio 620, estación piloto de Cadena Raza.